Es un placer recibir de nuevo aquí en Radio Sefarad a un compañero, un maestro, Pedro González Marín. Bienvenido.
Bien, bien hallada, Raquel, Radio Sefaraz y a todos los oyentes. Muchas gracias.
Seguro que muchos de ustedes recuerdan que Pedro González ha intervenido aquí en Radio Sefarad para hablarnos de esos temas que nos interesan, que nos atañen. Pedro González, además de articulista en diferentes medios como Atalayar, fue fundador de Euronews, del 24 Horas de Televisión Española, y una persona muy, muy atenta a lo que ahora está sucediendo en Irán. ¿Cómo lo calificarías, Pedro, y qué perspectivas ves para si finalmente se va a conseguir derrocar al régimen de los ayatolás? No sé por dónde quieres empezar en tu análisis.
Bueno, pues lo primero que cabe decir es que estamos ante uno de los acontecimientos que pueden ser más trascendentales para Oriente Medio, por supuesto, pero para el resto del mundo, y que este intento, esta revolución, no parece que sea al uso, o es la definitiva, o puede causar un problema muy serio a toda la geopolítica del área y, naturalmente, a todo el mundo, porque lo que se ha visto claramente es la férrea voluntad del régimen de los ayatolás de contrarrestar este intento del pueblo iraní por cambiar las cosas y por cambiar el rumbo desgraciado que tenían en esta historia. La represión es brutal, como ya sabemos. Se sabe perfectamente que han cortado internet, que no lo permiten, que han cortado las comunicaciones telefónicas y de otro tipo. A pesar de todo, pues bueno, Elon Musk ha logrado mantener abierto Starlink y a través de ahí llegan imágenes, pero las informaciones de algunas ONG son brutales porque se habla de entre 2.500 y 12.000 muertos. Es una barbaridad. Y se estaba pensando, bueno, que hoy mismo empezarían las ejecuciones públicas de los que los ayatolás llaman los cabecillas de esta revolución. Es decir, es un momento verdaderamente dramático. El régimen se ha dado cuenta de que esta vez, pues quizá el pueblo que está acostumbrado a sufrir y a padecer ha llegado ya a su nivel máximo de desbordamiento y que esta vez no quieren parar porque tienen, yo creo, también la sensación de que si fracasan esta vez y no derriban al régimen, el problema es que el régimen se hará fuerte, pues para muchos años, es evidente. Y también es cierto, me parece que está en la conciencia de todos, que si no tienen el apoyo y el soporte internacional, pues es muy difícil que resistan. No se nos puede olvidar que la Guardia Revolucionaria es un cuerpo paralelo al ejército, más importante que el ejército en términos de efectivos y de armamento, y que no está consagrado en la Constitución de Irán para defender al país, sino para defender al régimen, lo cual es un matiz que a mí me parece extraordinariamente importante. Quiere decirse con ello que unos y otros tienen conciencia de que estamos ante un momento que es muy decisivo para el futuro del país, por supuesto, para el futuro del régimen, porque aquí yo creo que ya no hay la media tinta, es decir, no sé, las negociaciones que se están hablando, que pretenden decir que están llevando a cabo con la administración Trump de Estados Unidos. Trump ya ha desmentido, bueno, ha dicho que ha cortado todo tipo de relación en ese sentido con Irán, pero bueno, habrá que ver justamente el desarrollo, que yo creo que tiene que ser inmediato, porque es evidente que ante una brutal represión como la que ha habido, como la que está teniendo lugar, pues es muy difícil mantener el tipo y mantenerse justamente en la orden, vamos, la orden, la recomendación que ha dado el propio Donald Trump de decir que resistan en las calles y que tomen las instituciones. A mí me parece que son consignas que evidentemente, como no tengan el apoyo exterior de alguna manera, será muy difícil que lo mantengan por la brutalidad de la represión.
¿Qué tendría que pasar en esta ocasión para que realmente sí que triunfara esta revolución que no ha sucedido en otros conatos, en otros intentos de rebelión ante el régimen teocrático?
Pues hombre, yo creo que tendrían que pasar varias cosas. La primera y fundamental es, bueno, que esa capacidad de resistencia del pueblo iraní, sobre todo de los jóvenes, no mermara. Yo creo que, bueno, hay que atribuirles ahora mismo un mérito excepcional porque no es fácil resistir como llevan ya prácticamente 2 semanas de represión brutal de ataques de todo tipo y bueno, de con las morgues llenas, con los hospitales están absolutamente desbordados de heridos de distinta consideración y naturalmente además sobre todo el aspecto anémico. Entonces, sí es verdad que tiene que haber algún apoyo interno que de alguna manera prenda la mecha como ya la ha aprendido, pero que de alguna manera logre tomar algún tipo de instituciones, a mi entender, que sean de carácter decisivo. Eso se hace, pues bueno, yo creo que estamos acostumbrados a este tipo de cuestiones, pues habiendo una labor muy intensa, digamos, de previa de preparación de todo esto. Estamos hablando clara y contundentemente del espionaje, de las infiltraciones, justamente para ayudar desde dentro a que eso se pueda consumar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues alguna ayuda de tipo externo que pueda hacer capotar al régimen. Pero claro, teniendo en cuenta que eso no despierte, digamos, un ambiente nacionalista que pueda ser aprovechado por los ayatolás. Es decir, por supuesto que un bombardeo, por ejemplo, pues es decir, tendría que ser de una exquisitez quirúrgica impecable. Es decir, si hubiera el más mínimo momento o el más mínimo descuido de que hubiera víctimas civiles del pueblo, pues naturalmente se acusarían a Occidente, a Estados Unidos, a Israel, absolutamente de invadir el país, bueno, de acabar con la civilización, por así decir, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de combinación, que me imagino que está perfectamente estudiada tanto por Estados Unidos como yo creo que por Israel, pues evidentemente tienen que dar sus frutos de alguna manera, porque también ellos saben, es decir, yo creo que tanto en Jerusalén como en Washington son perfectamente conscientes de que el mantenimiento, vamos, si no triunfa en este momento la revolución, es decir, la revolución contra el régimen teocrático de los ayatolás, va a ser muy difícil la geopolítica y mantener el statu quo en adelante, por lo menos en un tiempo bastante largo.
Es una hora o nunca, por lo que nos estás contando.
Para mí, desde luego, es un momento absolutamente decisivo y muy delicado para todos. Es decir, especialmente, pues no hace falta resaltarlo, yo creo que en primer lugar para Oriente Medio. Es decir, aquí está todos los ojos están puestos en esta hora, porque evidentemente, pues bueno, que el régimen quiera perpetuarse es una cosa, pues digamos, hasta cierto punto normal. Que lo haga con esa brutalidad tan desmedida da una imagen bastante exacta de lo que es este régimen teocrático, por si alguien tenía alguna duda. Por eso resulta perfectamente estruendoso el silencio, pues bueno, que se está operando en sitios como empecemos por España, pero en gran parte de Occidente, es decir, especialmente en los sitios donde de alguna manera la izquierda tiene un papel, porque bueno, pues la izquierda se encuentra ante una contradicción verdaderamente brutal en este caso. Es decir, pues bueno, que no sabe qué decir cuando ve que esto es absolutamente una masacre simplemente para defender un régimen teocrático.
Pero pareciera que les importa que a ciertos sectores, a ciertos partidos o cierta parte de la sociedad civil en nuestro país les importa más acusar de intervencionista o de posible o ponerse la venda antes de la posible intervención norteamericana que ir contra el régimen de los ayatolás, ¿no?
Sí, es una cosa absolutamente insólita, ¿no? Es decir, bueno, pues hoy había, me parece, bueno, entre los muchos artículos que también se están publicando aquí, aparte de los que hay en la prensa de otros países, pero había uno que a mí me ha llamado particularmente la atención, publicado en Voz Populi, que lo titulaba, dice, ¿Dónde están las Lady Gaza? Y es una cosa, bueno, pues evidentemente desarrollaba todo ese tema, es decir, pareciera como tú apuntabas ahora mismo, es decir, que hay muchísimo más interés en descalificar a Trump, a Occidente, a Estados Unidos y a todo lo que sea defender, bueno, pues un orden normal, es decir, que bueno, que el ir justamente contra un régimen que es absolutamente dictatorial, teocrático y absolutamente criminal, es decir, o sea que bueno, pues no tiene vuelta de hoja. Eso cómo se conjuga con el llamado progresismo y los valores de la izquierda, etcétera, etcétera. Yo creo que se caen absolutamente con todo el equipaje. Es decir, y además es una desgracia porque justamente el no defender justamente de cuál es el lado bueno de la historia, por así decir, en este momento, pues yo creo que tiene unas consecuencias tremendas, es decir, para el propio Occidente, es decir, y para la propia España, es decir, es muy difícil mantener determinado tipo de discursos si no mantienes sobre todo una cosa que se llama coherencia. Y entonces, por mucho que la gente esté adocenada, que la sociedad esté dormida, que haya un cierto cloroformo y una cierta posición acomodaticia, bueno, pues todavía afortunadamente la raza humana es capaz de pensar y algún momento, pues los individuos o las personas se deben de plantear determinadas dudas. Es decir, no se puede condenar tener un doble rasero permanentemente y no se puede cuando hay hechos, o sea, que no son, digamos, planteamientos teóricos. Lo que se está dirimiendo son hechos, es decir, hay cantidad de cosas que están pasando en el mundo. Y resulta que curiosamente en unas hay una condena sin pruebas, sin no sé qué, sin atender absolutamente a razones. Son los llamados, yo les llamo los fusileros del amanecer. Es decir, o sea, no esperan a nada, ¿no? Y pueden verse calidad de ejemplos, ¿no? Y en cambio en otros, pues como se dice en España, literalmente se la cogen con papel de fumar. Es decir, que bueno, que no sé, hay que tener muchísimo cuidado. Son los moderaditos, el tiempo, no ofender, los ofendiditos, y estamos en una situación, pues yo creo que muy grave. Evidentemente, eso al final, pues una de las maneras de arreglarse es con una violencia generalizada que dé origen a un nuevo orden mundial. Yo creo que estamos en ello, pero el gran temor es que todo eso se haga como se ha hecho siempre, es decir, desencadenando un infierno en toda la Tierra, ¿no?
Nos ponemos en ese mirar hacia futuro. ¿Podemos esperar que llegue la democracia en a un país que lleva tantas décadas bueno, pues sumido en una gobernancia medieval, ¿no? Y con esa policía de la moral, con la Guardia Revolucionaria, con todos esos estamentos y fuerzas tan oscuras?
Pues mira, Raquel, yo creo que es bastante difícil, por supuesto, que esta revolución dé automáticamente como origen la instalación de la democracia. Eso no sucede. Yo creo que en el mejor de los casos, y bueno, ya sería muy bueno, se puede cambiar, digamos, naturalmente el derrocamiento de los ayatolás y bueno, por un gobierno de transición que puede ser con tutela militar o de alguna manera con otro tipo de naturalmente de talante más aperturista. Naturalmente, si sigue la Guardia Revolucionaria iraní, eso es imposible. Es decir, porque es muy difícil que ese cuerpo tan elitista, tan bien armado y bueno, que está para lo que está, con ese credo, pueda cambiar de, digamos, de credo y de valores de la noche a la mañana. Es decir, ahí no cabe nada más que la disolución. Pero eso no la van a llevar a cabo los civiles desarmados. Sí, la tiene que llevar a lo mejor, pues eso, un cuerpo de ejército bien respaldado internacionalmente y naturalmente que pueda permitir aislar y ir licenciando a todo este tipo de gente. Las instituciones en concreto, y yo creo que Irak es una buena experiencia, es decir, no se pueden desmantelar de la noche a la mañana y tratar de hacer un orden nuevo completamente distinto sin los medios y sin la gente precisamente a la que quieres gobernar, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso sería, digamos, un paso transitorio en el cual necesitaría, obviamente, que estuviera tutelado, respaldado y vigilado, obviamente, por las potencias que naturalmente serían aliadas en ese momento de un régimen que no fuera el teocrático. Y cuando digo eso, no digo solamente Estados Unidos, hablo del apoyo de Israel y más, es decir, de las potencias árabes del Golfo. Es decir, que evidentemente han temido durante muchos años justamente el expansionismo y las ansias de dominación del Irán islámico, y que justamente yo creo que han visto ya sus esperanzas hace tiempo, para eso están los acuerdos de Abraham, sin ir más lejos, han visto sus esperanzas justamente en otro tipo de colaboración, de cooperación, sin renunciar ni a su religión ni a sus valores más esenciales, ¿no? Pero evidentemente permitiendo una evolución que en Irán tiene que darse, pues sí o sí, porque si no, lo que es muy difícil es que un régimen como el teocrático pueda evolucionar, estando los mismos. Es decir, evidentemente no caben. Y luego, pues es decir, pasado un tiempo y con todas las cautelas que se requieren, naturalmente, Irán, que es un gran país, no hay que olvidarlo, son 90 millones de personas, son, vamos, no es por decir otra cosa, pero es un país con muchísimos años de historia, es decir, tiene ya una historia milenaria importante y sobre todo aportaciones a la humanidad importante. Yo creo que tiene sobre todo una juventud que naturalmente viene encauzada, pues puede aportar muchísimo, no solamente a la región, al propio país y a la humanidad en conjunto, pero naturalmente encauzada y sin la represión tan brutal y tan despreciable que ha habido y que está habiendo hasta ahora.
Y antes hablabas de esos silencios de algunos partidos políticos, de algunas tendencias ideológicas y el silencio feminista, porque el papel que están jugando las mujeres es fundamental en esta rebelión.
A mí me parece, bueno, que verdaderamente sería para que, bueno, el feminismo que ya se ha convertido en Occidente, sobre todo en países como es España, en el feminismo caviar. No se me ocurre otra expresión mejor. Es decir, o sea, están ocupándose, con perdón, de la expresión, ¿no? De auténticas bobadas o de tonterías a veces. Es decir, y resulta que la lección que están dando las mujeres iraníes, que a mí me parece verdaderamente portentosas. Es decir, aquí hace 2 años me parece que fue, hicieron, pues bueno, esta tontería de cortarse un mechón de pelo, que al final era una cosa mínima, pues eso, para demostrar determinadas tendencias y ahora justamente tienen una ocasión de solidarizarse con personas que están jugándose la vida, literalmente, que están dando una lección importantísima y bueno, el silencio es absolutamente estruendoso. Y además a estas feministas de salón o feministas caviar, como yo les llamo, sería conveniente que observaran el desarrollo de las manifestaciones, donde las mujeres, afortunadamente, aparte de esa valentía que están demostrando, están recibiendo el apoyo de los hombres, simplemente por una cuestión muy clara, porque estos, que tampoco son tontos, saben, es decir, que si matan a las mujeres, en definitiva, ellos tampoco serán libres.
¿Te gustaría añadir algo más antes de agradecerte esta entrevista, Pedro, y despedirte?
Pues mira, Raquel, yo lo único que puedo desear es justamente muchísima suerte a todas las fuerzas de la oposición iraní, a todos los que naturalmente se han revuelto y se revuelven contra un régimen que les está oprimiendo y que está llevando a toda la región, como ya se ha demostrado y podríamos hablar largo y tendido, sino a gran parte del mundo, a una situación absolutamente insostenible, deben tener suerte. Y también, es decir, yo animaría a que todas las fuerzas de oposición prioricen efectivamente qué es lo más importante. Sí, porque, y añado algo que puede sonar un poquito chocante. Es decir, he visto con cierta sorpresa, es decir, ataques, digamos, a los intentos de intervenir del aspirante al trono de
Reza
Irán,
Pahlavi.
a Reza Ciro Pahlavi. Entonces, yo creo, evidentemente, bueno, no será cosa de entronizar a la monarquía, pero sí es evidente que las divisiones en la oposición, tanto interna como exterior, es una cosa normal, sobre todo cuando un régimen dura tanto tiempo. Y entonces, quizá a lo mejor puede haber una figura de transición que unifique esas protestas. Yo creo que una descalificación a priori del heredero de la monarquía o del heredero del trono antiguo del pavo real me parece que está fuera de lugar. Eso quizá es para más tarde. Es decir, lo
Sí.
primero es lo primero. Lo primero es que caiga ese régimen y luego después que haya las discusiones políticas que tenga que haber y que el pueblo de Irán decida, pues, una monarquía parlamentaria, una monarquía sin no sé qué, una república o incluso, pues bueno, alguien unificado, pues bajo una monarquía parlamentaria también, representativa, pero que no tenga ambiciones de ocupar el poder de manera absoluta. Es quizá la única recomendación que yo haría ahora, digamos, el no perder de vista cuál es el objetivo fundamental, y que si no se alcanza, vuelvo a repetir, y a mí es lo que me parece más importante, será muy difícil que el régimen caiga, por lo menos en un futuro próximo.
Muchísimas gracias por tu análisis, Pedro, por atender la llamada de Radio Sefarad.
Siempre es un placer, Raquel.